Dice que nuestra mente nos engaña, que en muchas ocasiones inventa realidades, inventa recuerdos y que eso condiciona, nos condiciona a la hora de tomar decisiones. Dice que no podemos fiarnos de nuestro cerebro y eso para alguien que se define, yo, como muy racional, pero que asume y confiesa que tiene muy mala memoria, habría esta especie de charla supone una contradicción y toda una descarga de inseguridades. Quien dice que no podemos fiarnos de nuestro cerebro es catedrática de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto y directora del Laboratorio de Psicología Experimental, Elena Matute, arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Y gracias por aceptar esta invitación. A ver, hablemos de nuestro cerebro, de la memoria, de la toma de decisiones, de cómo y de qué llegamos a tomar, de cómo llegamos a tomar esas decisiones. Pero antes de comenzar, descarga de realidad. Decir que es una persona racional, como yo creo que soy una persona racional, y tener mala memoria es un contrasentido.
Yo creo que no, porque mala memoria tenemos todos, pues siempre peor de lo que pensamos. Y luego también somos todos muy irracionales, mucho más. Es decir, somos menos racionales de lo que creemos.
Porque usted nos dice que no nos podemos fiar de nuestra mente, de nuestro cerebro, que modificamos los recuerdos que tenemos y que incluso los inventamos, que olvidamos también, decía usted, más de lo que creemos.
Sí, sí, olvidamos. Y somos, yo creo que en general la gente somos más o menos conscientes de que olvidamos cosas porque de repente quieres acordarte de algo. Ay, no me acuerdo qué pasó, quién estuvo en la fiesta, yo qué sé. Pero lo que no somos nada conscientes es de que estamos todo el día inventando recuerdos y editando los que ya tenemos. Es decir, la memoria, estamos continuamente modificando nuestros recuerdos. Necesitamos adaptarlos a los. Nos llega nueva información que de alguna forma tenemos que encajar con los recuerdos que ya tenemos, entonces pues muchas veces hay que modificar el recuerdo para que los nuevos datos encajen bien, ¿no?
Solamente con esta contestación ha abierto muchas líneas, digamos,
cientos
de líneas para poder hablar. Bueno, pues de ello hablaba, y vamos a coger ya una de esas líneas. De ello hablaba usted en su último trabajo publicado, Nuestra mente nos engaña, así lo titulaba. ¿Qué condiciona esa forma que tenemos nosotros de interpretar lo que nos pasa, de interpretar esta realidad que tenemos alrededor?
Efectivamente es que son muchas, muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, a ver, de alguna forma tenemos que adaptarnos al mundo desde que nacemos y no solo nosotros, también nuestros antepasados, pensemos en toda la historia de la humanidad. Entonces, en esta realidad que tenemos delante hay millones y millones y millones de estímulos que nos llegan por diferentes vías y, claro, muchas veces nos llega también información imprecisa, información vaga. Creemos ver a una persona a lo lejos, pero no estamos seguros de quién es. Creemos oír una conversación, pero hemos oído retazos de conversación y el resto nos lo tenemos que imaginar, ¿no? A partir de muy poquitos datos, tenemos que hacernos como una visión general de lo que está ocurriendo. Tenemos que suponer de qué va la conversación o de qué va la escena que tenemos delante o qué es lo que va a pasar a continuación. Entonces, estamos continuamente prediciendo la realidad a partir de muy poquitos datos. Entonces, eso es muy útil y muchas veces acertamos, o por lo menos acertamos con un cierto grado de éxito, ¿no? Que nos es suficiente para adaptarnos al mundo. Pero claro, hay veces que metemos la patada hasta el fondo, ¿no? Hay veces que metemos verdaderos errores de, pues que creo oír una cosa y a partir de ahí saco unas conclusiones que no tienen nada que ver con lo que esas personas estaban diciendo, a lo mejor, ¿no?
En esa reinterpretación de lo que nos pasa, ¿nuestra mente trata de reafirmarse, por decirlo de alguna manera, en las convicciones que ya tiene?
Bueno, influyen mucho, pero no es lo único, ¿eh? Digamos que es uno de los factores que puede estar influyendo. Claro, si yo ya tengo unas creencias y unos aprendizajes previos, pues a ver, la única forma que tengo de interpretar la realidad que ahora mismo tengo delante es partiendo de mi experiencia previa, ¿no? Si nunca he visto un hombre lobo, pues igual lo que tengo delante no lo voy a interpretar como un hombre lobo. Sin embargo, si soy una persona que está todo el día leyendo cosas sobre hombres lobos, pues igual lo que tiene delante lo interpreta como un hombre lobo, ¿no? De eso hay mucho. O sea, nuestras creencias previas, nuestras convicciones, nuestro aprendizaje influye. Pero no solo es eso. O sea, cuando yo digo nuestra mente nos engaña, o nuestro cerebro nos engaña, ¿eh? Que sería la mente y cerebro son lo mismo. No hay un engaño ahí consciente de como que quiero creerme tal cosa, ¿no? Muchas veces son tonterías. Como decía, pues igual creo que veo una persona a lo lejos y no es esa persona, ¿no? Pero el motivo puede ser muy variado. Puede ser porque me apetece ver a esa persona y me la estoy imaginando, o puede ser porque tengo miedo, o puede ser porque se parece. o porque hace 2 días estuve pensando en ella y entonces ahora en cuanto veo a alguien que se parece, o sea, hay muchos motivos que hacen que esa percepción se distorsione.
Vayamos a algo muy práctico. La actual pandemia para ustedes, los psicólogos experimentales, ¿se ha convertido quizás en un trabajo de campo perfecto para analizar este comportamiento humano?
Uf, yo... A ver, podía haberlo sido y desde luego es una situación tremenda, ¿no?, la que hemos vivido. Yo no sé si eso se habrá dado en algún laboratorio de psicología, en algún grupo. Yo recuerdo al principio cuando empezó la pandemia, que todos pensábamos que iba a durar 20 días, ¿no? Éramos unos ingenuos, todos unos infelices. Yo me acuerdo que nosotros nos planteamos estudiar el comportamiento. Sí. Evidentemente es un tema de comportamiento humano, porque ahí está el virus, pero sobre todo el vehículo del virus hemos sido y somos los humanos, ¿no? Nosotros nos planteamos estudiarlo, pero no nos liamos por varios motivos. Uno, porque pensamos que iba a durar poco tiempo y no nos iba a dar tiempo. No íbamos a tener suficiente tiempo para meternos a fondo. Otro también porque, bueno, también nosotros tenemos nuestra línea de investigación, que llevamos años, que tenemos un proyecto financiado por el Gobierno Vasco, otro financiado por el Gobierno Central. O sea, no podíamos tampoco desviarnos de nuestro trabajo porque el tiempo que tenemos para investigar también es muy limitado, vamos a decir, entre clase y clase, ¿no? Entonces tampoco podíamos decir, venga, me olvido de todo lo que tengo financiado y me dedico a hacer esto, que es una oportunidad. Entonces, bueno, a lo que voy, nosotros no nos metimos como se metieron otros grupos, que sé que hubo gente que pudo, por lo que fuera, pues pudo dejar otras cosas y meterse ahí. Pero sí que, vaya, yo sí que he estado viendo durante toda la pandemia, yo creo que han faltado psicólogos en los comités de decisiones, ¿no? Porque se han decidido cosas por motivos pues, epidemiológicos, que está perfecto, y por cómo funcionan los virus, por motivos políticos, por motivos económicos. Pero la psicología no se ha tenido en cuenta y es que es tan... no sé, yo espero que si hay otra pandemia se pueda tener en cuenta, ¿no? A la hora de dictar normativas, que la gente vaya a aceptar mejor esta normativa que esta otra. O cómo haces que esta normativa concreta de verdad llegue a la gente y la gente la asuma. Todo eso es psicología. Y si tú consigues que la gente sea cómplice de la decisión y la asuma, pues, hombre, las cosas van a ir mucho mejor, ¿no? Yo creo que hemos tenido ahí una pelea continua entre el virus, las normativas, las personas, lo que queremos hacer. Y yo creo que hay que intentar para la próxima pandemia, que no tardará mucho.
Bueno, no tardará mucho.
Primero esperemos que se acabe esta, que todavía no se ha acabado. Y entonces yo espero que se pueda tener más en cuenta la psicología. Primero como fuente de ideas de lo que está pasando y por qué se está extendiendo el virus, cuando a veces no se lo esperaban, pero... Como psicólogos a veces veíamos que pues, es que se va a extender, o sea, es obvio, ¿no? A veces. Entonces, en parte como fuente de ideas para entender lo que está pasando, pero en parte también yo creo que es muy importante a la hora de comunicar a la sociedad las normas, los comportamientos más deseables, los comportamientos más peligrosos. Todo eso ha sido mucho la pandemia. Y luego también el tema de comunicar riesgos. La comunicación de riesgos es un tema que se está estudiando muchísimo en psicología y es fundamental en salud, en medicina, no solo ya para la pandemia, sino un cáncer, cualquier cosa. O sea, cómo comunicas el riesgo-beneficio de manera que se pueda entender bien, porque lo hemos visto con las vacunas. No se acababa de entender bien cuál es el riesgo-beneficio. Entonces hay formas de comunicarlo.
En esa idea, ya que la puesto encima de la mesa, ¿un psicólogo experimental puede explicarme, digamos, por qué a mí me puede parecer racional y lógica, por ejemplo, la decisión de vacunarme contra un virus? Y hay gente a la que conozco cercana, tan racional y lógica como lo puedo ser yo, que ha decidido no vacunarse.
Sí, ese es un tema realmente complejo. Eso se está estudiando bastante en psicología experimental en los últimos años. Es un tema que hasta hace relativamente poco a nadie se le había planteado, porque las vacunas que se iban desarrollando en la humanidad pues eran siempre bienvenidas, ¿no? Y hace unos pocos años que empezamos con la tontería esta de que la gente no se vacunaba del sarampión y se morían de enfermedades que se habían erradicado anteriormente, ¿no? Entonces sí que se ha empezado a estudiar y, bueno, sí que hay a día de hoy bastante, no voy a decir que está solucionado porque todavía hay mucha investigación por hacer, pero sí que hay bastante avanzado. Por ejemplo, si queremos hacer una intervención no es lo mismo dirigirte a quien está 100% convencido de que las vacunas pues no se las quiere poner, porque tal, porque cual, y a lo mejor simplemente va a ser imposible convencerle de nada. No es lo mismo eso que toda la gente, que hay mucha, pues que tiene dudas, que hace preguntas, que requiere una explicación, y hay que dársela, y hay que dársela de la forma más transparente posible. Entonces, son casos diferentes. Hay situaciones en las que incluso, según cómo transmitamos el mensaje, puede hacer más daño que bien. Por ejemplo, esto además se sabía ya antes de esta pandemia, ¿no? Hay veces en los que hay un efecto boomerang, que digamos, ¿no? Si tú simplemente vas diciendo a la gente que se tiene que vacunar y no le explicas bien por qué, no le explicas bien los datos, te puede rebotar y al final tienen todavía menos ganas, empiezan a pensar que hay una
conspiración contra ellos.
Exacto. En cambio, si tú explicas, primero quitas, digamos, les ayudas a quitar de la cabeza esa idea que puedan tener errónea, les das argumentos para quitarla. Pero no solo la quitas, porque si solo la quitas, dejas como un hueco, un vacío en ese puzzle que decíamos antes de la realidad, ¿no? Entonces, ese vacío lo tienes que llenar. Te quito tu idea errónea, pero te ayudo explicándote y diciéndote qué es lo que sabemos a día de hoy, cómo puedes llenar ese hueco, cómo puedes dar sentido, otra vez encajarlo dentro de tus creencias. O sea, no te puedo dejar tus creencias desbaratadas.
Esa es quizás la cuestión de por qué a veces es tan difícil movernos de nuestras ideas. ¿Por qué es tan difícil hacer cambiar a alguien de opinión? ¿O hacernos cambiar de opinión?
Sí, es difícil a todos nosotros, efectivamente. O sea, tenemos, cuanto más mayores somos, peor, porque tenemos ya una trayectoria muy formada y cada información que llega, cada dato que llega, lo tenemos que, de alguna forma, encajar en ese puzzle que tenemos ya casi terminado, ¿no? Una persona muy joven, un niño, pues bueno, no tiene dificultades para encajar información nueva porque está todavía construyendo ese puzzle, ¿no?, de la realidad. En el caso de una persona que ya tiene las ideas muy formadas, primero tienes que desaprender cosas erróneas para luego poder meter cosas nuevas.
Y en eso nos ayudan los psicólogos experimentales. Claro, todo eso, ¿cómo se hace? Es decir, eso se hace con información, porque ustedes hablan de una palabra que a mí me llama la atención y vamos a intentar traducirla. Sesgo cognitivo. ¿Esto qué es exactamente?
A ver, sesgos cognitivos son errores que cometemos todas las personas de manera sistemática, siempre en la misma dirección. Es decir, no es un error aleatorio, normal, que puedes cometer tú en una dirección y yo en la dirección contraria y el otro en otra dirección y mañana yo de otra. O sea, no es un error que me he equivocado y ya está, sino que todas las personas en determinado problema nos vamos a equivocar de la misma forma, de manera predecible. Los psicólogos o quien haya leído sobre el tema podemos predecir cómo se va a equivocar el 99% de la gente, ¿no? Hay muchos casos, hay muchos conocidos, ¿no?
Claro, si todos nos equivocamos en el mismo punto, o si todo en principio nos vamos a equivocar en el mismo punto, claro, vamos a tomar todos una decisión equivocada porque hemos hecho mal el diagnóstico del problema, por lo tanto.
Sí, eso es. Eso es. A ver, es que podemos hablar de muchas cosas. A mí, por ejemplo, me gusta el ejemplo de la brújula.
Sí.
Una brújula que está rota. Pues un día te lleva para el norte, otro día para el sur, otro día no sé qué. Una brújula que tuviera un sesgo te llevaría siempre con un pequeño desvío hacia el noroeste, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, probablemente no te darías cuenta. Y si encima tenemos todas las brújulas que han salido de la misma fábrica, todas nos llevan para allí, pues aunque compremos una brújula nueva, vamos a ir todos hacia allá, ¿no? Entonces, esto en realidad, ¿de dónde viene? Bueno, viene de nuestra historia evolutiva. Han primado determinados, un poco lo que decía antes, ¿no? Pues nuestros antepasados tenían que tomar decisiones muy rápidas, con muy poca información muchas veces, con cuatro datos, tenían que tomar una decisión, entonces podían cometer muchos errores, ¿no? Es normal que cometan errores, pero hay errores que son graves, que son letales, y otros que, bueno, no tienen demasiada importancia. Entonces, por lo general, claro, ¿qué es lo que pasa en una situación en la que hay un peligro real? Hay un león, imagínate. Y está, pues, tú estás viendo allí a lo lejos unas manchas en la maleza y no sabes lo que es. pero tú por si acaso tienes que salir corriendo. Es decir, con muy pocos datos tienes que imaginarte que es un león y tomar la decisión de salir corriendo sin estar seguro de que sea el león. ¿Esto qué va a hacer? Que tú seas capaz, con muy pocos datos, de imaginar el león. ¿Por qué? Porque el que no es capaz de imaginarlo y tiene que ir a comprobarlo, sí. está muerto, ¿no?
Claro, es que tomar decisiones. Estamos en nuestro día a día, a cada minuto estamos tomando decisiones.
Continuamente, decir, y muy rápidas.
En esta charla que estamos manteniendo, yo puedo tomar una decisión de por dónde voy, por dónde camino mi charla, por ejemplo. Sí. Y esto no sé si es una decisión rápida o hay todo un razonamiento detrás que a mí me ha llevado a producir esta decisión.
Sí, o sea, estamos todo el día tomando decisiones rápidas. Yo también, cuando me haces una pregunta, inmediatamente que pensar, a ver, ¿puedo ir por aquí, por acá? Y no sé, y me veo obligada a tomar una decisión rápida, que a lo mejor tampoco es la mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos, digamos que nuestra experiencia, la experiencia que tenemos cada uno de nosotros individual, pero también la que tenemos como colectivo, nos prima el ir en una dirección concreta, ¿no? Entonces, esa dirección normalmente es buena en el día a día, porque si no es que estaríamos muertos todos. En el día a día funciona bien. Pero lo que pasa cuando hablamos de los sesgos cognitivos es porque en determinadas situaciones, sobre todo, es que lo vemos muy bien en laboratorio, ¿no? Si yo de repente te pongo en una situación que tú no te estás esperando, que es distinta de la normal, pues yo ahí puedo pillar tu sesgo. Algo que en condiciones normales te funcionaría muy bien, una decisión muy rápida que sería efectiva en otras ocasiones, como yo te he puesto en laboratorio en una situación rara, pues no funciona, metes la pata y demás.
Elena, ¿existen las corazonadas?
¿Corazonadas? Según cómo lo definas, supongo que sí. O sea, una intuición así que de repente...
Una intuición. Quizás lo definiría también, aunque igual con algún matiz, una primera impresión. ¿Esto existe?
Otra cosa es que sean buenas o malas, pero existen.
O es, digamos, una decisión que tomamos muy rápidamente, basada también en todas aquellas... en un examen muy rápido que hacemos de todas las probabilidades, otras las posibilidades que hemos tenido. Es decir, que al final es una decisión muy racional también.
No, racional no es. Es una decisión muy intuitiva, que las hay. Puede ser buena, puede ser mala. El que sea buena o mala depende de la experiencia. Es decir, una persona con una gran experiencia, no sé, un piloto de avión con una gran experiencia puede tomar una decisión súper rápida y de la manera más intuitiva que una persona con un piloto poco experimentado. Cada decisión la tiene que pensar mucho más.
O sea, que estamos hablando de experiencia, en definitiva, y de trabajo previo que hemos hecho también en toda nuestra vida,
Es que la decisión, bueno, la intuición es buena y es efectiva. Cuanta más experiencia tengamos, mejor funciona. Pero vamos, eso no quiere decir, es que ha habido también, me estoy desviando un poco porque ha habido también bastante discusión que se decía, bueno, entonces un médico lo que tiene que hacer es funcionar con las corazonadas y la intuición. No, cuidado, o sea, las decisiones siempre van a... Si tienes tiempo para pensar y para decidir, está claro que tienes que ir por ahí. Otra cosa es que hay situaciones en las que no hay tiempo. Un médico que está en urgencias, pues tiene que decidir a todo correr y cuanto más experimentado sea, mejor. O un piloto, lo mismo, en una situación de emergencia tendrá que tomar decisiones intuitivas. Entonces, mejor que tenga horas de vuelo.
Claro, lo que pasa es que estamos hablando de decisiones, por ejemplo, las que podemos tomar nosotros en nuestro día a día. Lo vivido, lo sentido nos condiciona. Incluso, por ejemplo, diría usted, a la hora de tomar de comprar una camiseta, y más si, por ejemplo, me pongo a comprarla a través de Internet, aquí me imagino que los psicólogos experimentales tienen mucho que decir.
Muchísimo, muchísimo.
¿De por qué tomamos la decisión de comprar una camiseta o no comprarla?
Sí, bueno, primero me gustaría, como estamos hablando de psicología experimental, déjame hacer un pequeño inciso. Los psicólogos experimentales, en realidad el nombre viene de que nos dedicamos a lo que es la investigación experimental de laboratorio. Entonces, por ejemplo, esto de cómo compramos camisetas y tal, en vez de irnos directamente a Internet, lo haríamos primero en laboratorio y luego quizá hagamos la prueba después en Internet, ¿no? Lo de experimentos es eso, que hacemos, no es psicología clínica, no estamos viendo pacientes, estamos más, pues, normalmente en las universidades haciendo experimentos. El tema este de las decisiones de compra, pues es un tema muy interesante porque, a ver, lógicamente no vamos a ir a comprar una camiseta y empezar con los pros y contras, pues mira, no podemos ir anotando los pros y contras, ni una camiseta ni un coche, porque un coche vamos a gastar mucho dinero, pero no vamos a hacer en una tabla de este tiene esto, el otro tiene lo otro, no sé qué, la tapicería, el motor, el freno, yo qué sé. No podemos hacerlo así, podemos... Al final, Lo que se está demostrando es que nos fijamos en dos o tres características, uh-huh, que son las que verdaderamente nos importan y quizás sea esa la que comparamos, ¿no? Y luego también hay muchas formas de manipular desde fuera esas decisiones. Entonces, uh-huh, eso lo sabe muy bien pues, la gente que lleva temas de Internet, de páginas web, de marketing en Internet. Y, por supuesto, los Facebook y compañía, que son ahora los grandes manipuladores de la especie humana, que se, uh-huh, vamos, están haciendo que tomemos decisiones que no son las que nos interesan a nosotros, sino las que les interesa a ellos, ¿no? Entonces, si tú sabes, y a mí este es un tema que además me enerva bastante, ¿no? Porque, a ver, los psicólogos llevamos, yo qué sé, muchos años estudiando todas estas cosas en laboratorio, cómo se toman decisiones, cómo corregir los sesgos, cómo todas estas cosas. Y la idea nuestra es investigarlo pues, para el bien de la humanidad. Y claro, te viene un tipo como el de Facebook, te roba toda esa información, pone él a seguir haciendo investigación en Internet con personas a las que no ha pedido permiso siquiera para investigar con ellas, y usa ese conocimiento sobre cómo se toman decisiones para manipular las decisiones de la gente. A mí es que me parece terrorífico, me parece, o sea, la Unión Europea está empezando a frenarle, pero es que había que cortarlo ya, o sea, frenar todo eso ya.
A ver, más allá de las camisetas, yo trato de entender lo que es esto del metaverso, esos entornos en los que podemos actuar nuestro avatar. Usted trata de entender también lo que nos va a pasar de aquí a nada, no sé si nos va a pasar o no nos va a pasar.
A mí me parece terrorífico, pero de verdad terrorífico. O sea, estamos poniéndonos en manos de un tipo que tiene la mayor empresa del mundo, que hace lo que quiere, que hay, es que tiene un poder que llega a amenazar el otro día a la Unión Europea, o me cambiáis la ley o me llevo Facebook a mi país, pues llévatelo. Yo no entiendo cómo no le han dicho que se lo lleve. Y entonces ahora lo que quiere es montarnos un metaverso donde pretende que estemos ahí todos metidos para todo. Para todo. Para comprar, para estudiar, para ver a los amigos, para... Es decir, y además dice, no, y además, mira, si eres pobre, pues tú te metes en el metaverso y te haces a la idea de que eres rico y puedes vivir en un palacio. Pero bueno, pero bueno, yo espero que, de verdad que espero, si nos está oyendo algún político, que lo corten, pero ya mismo.
Elena, no me queda mucho tiempo, pero después de hablar de todo esto, claro, hemos comenzado a hablar de nuestra memoria, que no nos tenemos que fiar mucho de ello, porque a veces nos juega malas pasadas. Claro, si ponemos en duda nuestra memoria, ya casi lo dejo como una, no sé, como una reflexión, ¿nos vamos a ver obligados a cuestionar, no sé, los pilares quizás de nuestra identidad?
Sí, sí.
De saber quién somos, la imagen que tenemos de nosotros mismos también. Claro, es que aquí se abren tantas, tantas ideas.
Lo que pasa es que eso ya tan exagerado, yo creo que nos pasa a los que ya estamos todo el día metidos ahí. A ver, yo creo que la gente normal, no estás pensando en esto todo el día, ¿no? Pero es verdad que yo sí me lo planteo. Llega un momento que digo, bueno, ¿de qué me puedo fiar? Porque no me puedo fiar de lo que ven mis ojos, de lo que ven mis oídos, de lo que razono. No sé de qué me puedo fiar. Entonces, por eso también yo creo que tenemos esa obsesión por los experimentos, ¿no? Por decir, vale, yo no soy capaz de verlo, pero voy a hacer el experimento, voy a poner, digamos, las trampas para que si hay algún error, se pille, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso nos pasa a los que nos dedicamos a todo esto.
Me deja más tranquila. Ocúpense ustedes de esta preocupación y los demás ya nos quedaremos con esas otras preocupaciones. Elena Matute, ella es catedrática de Psicología Experimental de la Universidad de Deusto, ella es directora del Laboratorio de Psicología Experimental. Le agradecemos mucho su visita a este programa. Ha sido muy clarificador para nuestra mente y nuestros recuerdos. Es que ricas, con muchas gracias.
Muchas gracias, Estivaliz.